En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles, día 23 de octubre de 2019. Vamos a tener que seguir hablando, naturalmente, de la situación que se ha creado en Cataluña desde que conocimos hace ya 10 días la sentencia del Tribunal Supremo sobre o contra o a propósito de las acciones de los líderes del procés. Y hay cuatro epígrafes hoy que me parecen especialmente interesantes, se lo digo para que ustedes saben o sepan, mejor dicho, de qué van a oír hablar si siguen en la sintonía de este programa durante los próximos minutos. En primer lugar, de los propósitos de insistencia en la autodeterminación que siguen haciendo los líderes independentistas. Ya saben ustedes Torra y el resto de sus compañeros independentistas en el Parlamento de Cataluña se empeñaron en promover una serie de iniciativas, ellos dicen que solo declarativas, en el Parlamento de Cataluña, para seguir hablando de la autodeterminación, para seguir exigiendo el ejercicio de un derecho que no está reconocido en la Constitución. Y eso pues ha provocado, como es lógico y natural, muchas advertencias por parte del Gobierno y una cierta polémica de la que nos tendremos que ocupar en primer lugar. Se ha hablado hoy de ese asunto en la sesión de control al Gobierno catalán en el Parlamento de Cataluña. Y en esa sesión de control, segundo epígrafe interesante, Torra ha vuelto a cargar contra los Mossos d'Esquadra. No le ha gustado un pelo al presidente de la Generalitat que los Mossos d'Esquadra disolvieran las manifestaciones que han sido tan constantes y no siempre pacíficas. Es más, habitualmente no pacíficas, las nocturnas, durante la semana pasada. Y como no está contento con el comportamiento de los Mossos, le ha dicho a Buch, que es el consejero de Interior, Miquel Buch, que depure responsabilidades, que investigue primero y que depure después. Lo cual, por cierto, ha abierto una crisis interna, no pequeña, una vez más en el seno del gobierno catalán. Porque Buch tiene la protección de Esquerra, aunque sea del PDeCAT, y Buch hoy se ha permitido el lujo de volver a defender a los Mossos d'Esquadra, en contra de lo que está deslizando un día sí y otro también el propio Quim Torra, que es el presidente de la Generalitat. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, ya estoy aquí por hacerlo, para contextualizar la importancia de esa división interna, que hace unos días, cuando empezaron los conflictos en Cataluña, Torra quiso destituir fulminantemente a Miquel Buch. Y en aquel momento fue Esquerra Republicana de Cataluña, el vicepresidente del gobierno, Pere Aragonés, que se plantó en su despacho y le dijo: si te cargas a Buch, que es de tu partido, no del mío, yo en este instante dimito como vicepresidente y tienes una crisis institucional de Lordago la Grande. Y eso fue lo que hizo que Torra reculara. Pero durante unas horas Buch estuvo prácticamente destituido. Bueno, pues ahora se reproduce esa crisis interna como consecuencia de las nuevas y reiteradas peticiones del señor Torra para investigar el comportamiento de los Mossos d'Esquadra. Estas son las dos polémicas, los dos epígrafes que hacen referencia, digamos, a el mundo independentista. Pero luego, lo quiero también avisar, hablaremos de otras dos polémicas que hacen referencia al mundo, iba a decir constitucionalista, pero me parece que no es correcto, al mundo socialista directamente, porque son dos crisis internas que afectan al partido que nos gobierna y dos crisis abiertas, además, por el mismo hombre, por el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta. Ya saben ustedes que ayer hice unas declaraciones, contaba con todo detalle Leticia Vaquero, diciendo que se alegraba de que en la sentencia del Tribunal Supremo no se hubiera atendido la demanda de la Fiscalía para que tuviera que pasar un determinado plazo antes de que pudieran acogerse a beneficios penitenciarios. Y él, por tanto, se congratulaba y parecía que respaldaba esa vía. Y eso, naturalmente, había provocado una reacción bastante notable dentro, por supuesto, de los partidos constitucionalistas. El Partido Popular y Ciudadanos han salido al paso y le han dicho al presidente del Gobierno que si respalda o no respalda a Miquel Iceta. Y el Gobierno ha tratado, de alguna manera, de distanciarse de Iceta sin dejarle a los pies de los caballos, cosa que no ha conseguido evitar en la cuarta de las polémicas, o el cuarto de los epígrafes del que les quiero hablar hoy. Porque saben ustedes que también ayer el primer secretario del PSC dijo que por fin el señor Torra había condenado la violencia. Se congratulaba de ese hecho. Y este aquí que esta mañana el presidente del Gobierno, esta tarde, en un mitin en Segovia, ha dicho que de eso nada monada y que seguía esperando a que el señor Torra, de una puñetera vez, inequívocamente condenara la violencia, con lo cual dejaba al su primer secretario, como he dicho hace un instante, a los pies de los caballos. Y luego ha llegado Torra, y esto ya lo contaré cuando llegue el momento de desmenuzar los detalles, y le ha dado la razón a Sánchez y se la ha quitado a Iceta, porque hoy en esa sesión de control, de la que les he hablado ya en un par de ocasiones, ha vuelto a hablar de los sucesos de la semana pasada, diciendo que fueron muy complejos, pero en ningún momento ha aprovechado la circunstancia para lamentar la violencia que los independentistas radicales provocaron durante los días que todos recordamos. Bueno, pues por aquí va la parte fundamental del día en su aspecto informativo más destacado, y empezando por la continuación de la polémica, si queremos hablar en esos términos, a propósito de la autodeterminación que el Parlament de Cataluña parece que quiere seguir impulsando. Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, buenas tardes. El presidente catalán, consciente del delito de desobediencia al que se expone la mesa de la Cámara catalana por aprobar esa propuesta de resolución con la que condenan la sentencia y para que puedan debatir sobre el derecho de autodeterminación, la monarquía y la soberanía, ha preferido hoy hacer oídos sordos. Así que durante la sesión de control a su gobierno ha garantizado que se va a hablar igualmente de ello, de la autodeterminación, y además sin límites.
Miren, ya tenemos una sentencia.
Ya está. Se ha acabado el tiempo de la equidistancia. O estamos con los represaliados o estamos con los represores. Y tienen ustedes una oportunidad sensacional. Tienen una propuesta de resolución que se ha consensuado por los tres grupos de la Cámara. ¿Ustedes no están a favor de que en este Parlamento se pueda hablar de todo? ¿Ustedes no están de acuerdo con el derecho de autodeterminación de Cataluña?
Bueno, en esto mismo insisten siempre los partidos independentistas catalanes, en el derecho a la libertad de expresión para que la Cámara catalana pueda hablar de lo que quiera. Sin ir más lejos, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, en la cadena SER esta mañana.
Una resolución es un posicionamiento político, no es una ley, no es una iniciativa legislativa, no es una iniciativa parlamentaria que tenga recorrido jurídico, es un posicionamiento político. Por lo tanto, expresa una opinión. Esto es libertad de expresión. Aquí se debe poder hablar de todo. Lo que me parece inaudito en democracia es que estemos hablando si desborda o no desborda ningún límite. Oiga, el debate parlamentario no desborda ningún límite.
Bueno, recordemos que Torrent hace menos de 15 días recibió un toque del Tribunal Constitucional tras suspender los puntos de una resolución de su Cámara en los que se confirmaba que su objetivo era la independencia y donde se reprobaba al rey Felipe VI. En esa nota, el Tribunal le advertía de las consecuencias penales en las que podía incurrir si no impide o paraliza cualquier iniciativa legislativa que suponga ignorar esta medida. Sabemos que la nueva resolución se va a debatir después de las elecciones del 10 de noviembre, concretamente el día 13, puesto que la han tramitado por el cauce ordinario y no de urgencia, como con las leyes de desconexión previas al referéndum ilegal. Lo que no sabemos es si finalmente veremos ese debate en la Cámara o, por el contrario, se echarán para atrás, como ha explicado el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska.
Pero evidentemente, si se llegara a debatir una cuestión de esta naturaleza en los términos que vienen anunciados y fuera aprobada por el Parlamento, en esos términos podría haber una comisión de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, como mínimo, quiero decir. Pero no adelantemos acontecimientos. Lo que sí podemos decir es que el Estado de Derecho funciona, que el Estado de Derecho en esos términos aplicará la respuesta que el ordenamiento jurídico establece para cualquier incumplimiento.
Son las declaraciones que Grande Marlaska ha hecho esta mañana en Televisión Española, y mientras tanto Luis Torrent insiste en que le parece inaudito que se persiga el debate parlamentario.
Bueno, pues esto por lo que respecta a la autodeterminación en el debate de esta mañana en el Parlamento de Cataluña, en la sesión de control. Les decía al principio que en esa sesión de control también se ha hablado de los Mossos de Escuadra, ha hablado sobre todo Torra, para ponerlos una vez más bajo sospecha.
He pedido ya al consejero de Interior que se inicien todas las investigaciones internas necesarias contra las actuaciones que no se hayan ajustado a los protocolos y que se abran expedientes para depurar responsabilidades.
Lo curioso, lo asombroso, lo que hace referencia a esa lucha intestina que se está librando en el mundo independentista, es que el consejero de Interior, Miquel Buch, el que ha recibido esa orden que acaban ustedes de escuchar en boca del señor Torra, lo que ha hecho ha sido hablar, pero para defender a los Mossos de Escuadra. Esmeralda Ruiz.
Quim Torra sigue en busca de un culpable para salvar su liderazgo en la calle, que sigue a día de hoy responsabilizando al consejero de Interior, Miquel Buch, en todas las marchas convocadas por los CDR. Durante estos 8 días se ha pedido su cabeza y hasta el propio presidente catalán lo hizo la semana pasada en esa reunión de urgencia convocada tras publicarse la sentencia en el Palau de la Generalitat. Buch se negó a dejar su cargo y Junts per Catalunya tampoco quiere una crisis de gobierno en medio de estas semanas de protestas violentas, pese a la oposición del propio Torra. Y aunque se han esforzado hasta ahora en vender una falsa unidad, el texto de mínimos pactado ayer entre los tres partidos es un ejemplo. Esta mañana hemos visto la más que evidente distancia que existe a día de hoy entre el presidente y su consejero de Interior. Minutos antes de que Torra abriese la puerta en el Parlamento a convocar una comisión de investigación a petición de la CUP, el consejero Buch salía a defender a la policía autonómica. Quiero mostrar una confianza absoluta en el cuerpo de los Mossos de Escuadra, en los trabajos que hacen, en su autoexigencia permanente que tienen siempre para ser un cuerpo policial mejor y para superarse y trabajar lo mejor posible. Y mientras Torra estudia cómo fiscalizar a los Mossos por su actuación en la calle durante estos días de disturbios, el consejero de Interior también ha querido dejar claro que, al margen de una comisión de investigación que sería injusta para el cuerpo de policía, existen mecanismos de control interno que hasta ahora ya han sancionado, destacado él, a más de 500 agentes por mala praxis. Cataluña no tiene un problema de orden público, tiene un problema político. Y si tenemos problemas de orden público en la calle, sí, los tenemos. Y la policía de Mossos de Escuadra están trabajando para garantizar la seguridad de todos los catalanes. Y también están trabajando para garantizar la seguridad de los manifestantes. Lo están haciendo. Cuando hay un problema de orden público, la policía actúa. Pero el problema de Cataluña no es un problema de orden público. Palabras de Buch esta mañana en la sesión de control al gobierno, como decimos, minutos antes de que Torra pusiera a los Mossos otra vez en la picota. Esta misma tarde, el comisario jefe de la policía catalana, Eduard Sallent, también se posicionaba públicamente cerrando filas con los agentes de los Mossos, elogiando su trabajo en una carta que ha enviado a todos ellos. Sallent ha destacado que está actuando con la misma profesionalidad de siempre, aunque sus actuaciones no hayan sido compartidas por todos en momentos, dice él, de violencia en la calle sin precedentes.
Bueno, pues esta polémica está siendo seguida, naturalmente, por el resto de las fuerzas políticas, también por el gobierno, y está fijando posiciones claramente identificables, es decir, distintas. Por una parte está el ministro del Interior, Marlaska. Saben ustedes que Marlaska estaba al frente de ese organismo de coordinación entre los miembros de los Mossos de Escuadra y también de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil. Por lo tanto, él en este punto concreto no es sospechoso y hoy lo que ha pedido grande Marlaska es que no haya equidistancia.
En las calles de Cataluña solo hubo una violencia, la violencia de los independentistas radicales violentos. Es la única violencia. Que no valen equidistancias, que las fuerzas y cuerpos, la policía, los Mossos, policía, Guardia Civil, lo que hacen es el ejercicio legítimo de la fuerza en términos de necesidad y proporcionalidad cuando los violentos perturban la seguridad pública y siempre para garantizar, vuelvo a decir, el orden público en beneficio del conjunto de la sociedad.
El gobierno, a través de Grande Marlaska, pide a las fuerzas políticas que no haya equidistancia. Y las fuerzas políticas de la izquierda le niegan al señor Grande Marlaska lo que el gobierno solicita. Escuchen a Irene Montero.
Creo que es evidente que a nadie le ha gustado ver en todos estos días de violencia ver esa violencia y ver cómo había policías que terminaban heridos, algunos en situación muy grave, y también un montón de manifestantes, algunos de ellos pacíficos, que han llegado a perder el ojo y que han recibido heridas, y que al final la violencia pues evidentemente tiene consecuencias negativas. No solamente duele ver las calles de una ciudad pues con esa situación, sino que también que se produzcan heridos, sean de quien sean.
Equidistancia en estado puro, como ustedes pueden ver. Es decir, exactamente lo contrario de lo que el gobierno reclamaba como actitud de los partidos políticos. Y luego está la reacción del Partido Popular, que no es equidistante, que es evidente que está a favor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que también tiene interés en meterle el dedo en el ojo al gobierno. Y lo que ha venido a decirle hoy Pablo Casado a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, es: las declaraciones están bien, pero vamos a los hechos. Y si tú me hicieras caso, si tomaras las decisiones que yo te vengo solicitando, este tipo de debates serían ociosos.
Con la Ley de Seguridad Nacional, ningún mozo de escuadra podría ser represaliado ni expedientado. Y probablemente ningún policía nacional estaría ahora herido, porque hubiéramos tenido un despliegue de efectivos coordinado entre las tres fuerzas, Policía Nacional, Mossos de Escuadra y los guardias civiles.
¿Cómo estarán viviendo los Mossos de Escuadra toda esta polémica que les tiene a ellos como protagonistas en último término? David Miquel es el portavoz del Sindicato de Policía de Cataluña. Don David, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis.
¿Cómo están viviendo estos episodios?
Pues mire, todo este tipo de declaraciones lo único que hacen es provocar un rechazo dentro de los compañeros que se han dejado la piel, y algunos algo más, porque han resultado heridos, no de tanta gravedad como el miembro de la UIP, pero sí que hay dos lesiones graves dentro del cuerpo de Mossos de Escuadra. Y cuando ves que en vez de darte el apoyo, pues lo que recibes es lo contrario, ¿no? Que constantemente se cuestiona la proporcionalidad. Mire, voy a aprovechar y le voy a dar una primicia a don Luis. Es cierto cuando dicen que la Policía Nacional y el cuerpo de Mossos de Escuadra no ha sido proporcional en sus actuaciones. ¿Qué le parece?
Me parece por dónde va y creo que tiene toda la razón.
Ni hemos tirado ácido, ni hemos tirado bolas de cojinete, que son proyectiles balísticos con tirachinas de alta potencia. No hemos intentado tirar ningún helicóptero abajo. No hemos tirado ningún cóctel Molotov a los manifestantes. Sigo porque la lista es interminable. Entonces, cuando ves que encima que has tenido que aguantar lo que no se había visto nunca en violencia hacia unos agentes de policía, gente muy bregada con muchos años de experiencia, jamás se había visto esto, ni en Cataluña, ni fuera de Cataluña, en ningún conflicto que había habido antes. Han ido a hacer mucho daño, pero mucho daño es mucho daño, y realmente lo pasaron muy mal. Cuando ves que encima aquí el debate es la proporcionalidad de la policía, yo lo entiendo, es una cortina de humo para desviar un poco las críticas que estaban teniendo de ciertos sectores hacia ellos, porque claro, no deja de ser paradójico que por un lado pues se apoye en este tipo de no violentas, no me malinterprete, pero se apoye las acciones de ciertos grupos determinados, y cuando esto se va un poco de madre, pues entonces tengamos que mandar a la policía para arreglarlo. Y cuando se hace, pues esto genera una reacción contraria de sus mismos simpatizantes hacia ellos, y entonces no deja de ser una manera de poner el foco encima de la policía para descargar un poco pues todo este foco que tenían encima. Pero no es justo. No es justo y no se lo merece la policía. Ningún cuerpo se merece esto. La utilización política de los cuerpos para sus peleas políticas no es de recibo, y menos en democracia, nos parece a nosotros, al Sindicato de Policías de Cataluña.
Don David, aparte de que le agradezco la claridad con la que habla, siempre se le agradezco, también le agradezco, digamos, el esfuerzo de utilizar la paradoja como, digamos, elemento pedagógico. Déjeme que yo utilice también la paradoja como elemento para trasladarle la siguiente pregunta, porque lo habitual, es decir, lo que venía siendo tradicionalmente verificable, es que los Mossos de Escuadra, como concepto, fueran defendidos por el gobierno catalán y fueran puestos en entredicho por el gobierno de España, por el gobierno central. Y sin embargo, ahora llegamos a la paradójica situación de ver que es Torra el que les pone a ustedes bajo sospecha, el que les investiga, el que pide que depuren de responsabilidades, y sin embargo es el gobierno central, es el ministro del Interior, es el presidente del gobierno el que pone la mano en el fuego por su comportamiento. ¿No le parece un poco raro todo esto?
Bueno, es el mundo al revés. Es Kafka en estado puro. O sea, es que esto es increíble. De verdad, yo agradezco sinceramente las muestras de apoyo que estamos recibiendo por parte no solo del ministro Marlaska, sino de muchísimas otras personas. Hoy mismo salía la noticia que había miembros de tribunales que estaban apoyando a todas las fuerzas de seguridad. Me parece que es lo que toca, me parece que se ha visto y todo el mundo ha podido ver con qué extrema violencia se han empleado, y yo creo que tienen dos opciones: o directamente nos mandan al matadero y nos dejan allí para que nos maten, o tendremos que reaccionar. Y además, cuando reaccionamos es porque recibimos unas órdenes. Si luego encima esto va a ser objeto de debate porque hay dos porrazos que se hayan dado mal por parte de algún miembro, que esto es muy discutible y ya hablaremos de esto, porque no se han dado de cintura para abajo como manda el protocolo. Estamos pensando que estas personas no se quedan quietas, ¿eh? Se mueven. Entonces, vamos a ver, pero de ahí autorizar directamente a pedir una comisión de investigación para, en el Parlamento, para investigar a la policía, que estará extremadamente pendiente para satisfacer a, pues a cierto grupo que hay en el Parlamento, que de manera constante ya se encargaron en su momento de tirar para adelante una iniciativa que es la de eliminar las pelotas de caucho en, cuando hay conflictos con extrema violencia. Entonces, claro, ya tenemos que hacer frente a todo esto simplemente con un escudo y una defensa y con unas lanzadoras de FUAM que no tienen el poder disuasorio que tienen los miembros del CUIP. Se han encargado. Es que esto no es casual, o sea, es que esto pasa en el 2014, o sea, es que todo sigue un guión perfectamente estudiado. Y entonces, cuando pasa todo esto, en vez de recibir el apoyo de los tuyos, no, al revés. Lo recibes de todo el mundo menos de los tuyos, que constantemente están poniendo el foco encima de ti y generando la duda. Oiga, no piden presunción de inocencia para todo el mundo, la policía también la tiene, ¿eh? Parece ser que aquí la tenemos, pero de culpabilidad. Pues lamentablemente ya empezamos a estar siempre un poquito ya acostumbrados, y digo lamentablemente porque es una pena, pero estamos acostumbrados a que siempre se acaba con el mismo debate. O sea, al final, primero, ¿qué provocábamos? Pues mire, le voy a dar otra primicia. Yo no sé usted, don Luis, pero yo le garantizo que cuando yo voy a una manifestación, primero, jamás he ejercido ningún tipo de violencia. Eso lo primero. Lo segundo, es muy legítimo, ¿eh?, ir a manifestaciones, como comprenderá, soy sindicalista y he participado de unas cuantas. Jamás ha habido violencia en esas manifestaciones. Faltaría, y menos del colectivo al que representamos. Dos, si dicen o es cierto el argumento que también han ido diciendo de que nosotros nos hemos dedicado, la policía, hablo en genérico, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y Mossos, que éramos nosotros los que nos provocábamos, pues mire, esto se desmonta, creo que de manera muy fácil. Yo no salgo de mi casa con una mochila con cócteles molotov preparados, yo no salgo de mi casa con una mochila llena de bolas de acero, con un tirachinas de alta potencia preparado, por si acaso la policía me va a provocar, me pueda defender. Yo creo que es al revés. Yo creo que hay una preparación previa, se ha demostrado que hay una organización previa, que tenían muy claro lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer, y eso es lo que queda absolutamente demostrado. A partir de ahí, ya sé que toca arrearle a los de siempre, a los que se juegan el tipo para que todo el mundo tenga garantizada su seguridad. No pasa nada, lo aguantaremos una vez más, porque si se piensan que con todo esto van a poder con la moral del cuerpo de Mossos de Escuadra, hombre, no es el mejor momento, pero le garantizo que aguantamos esto y más, y no nos conocen.
Entiendo perfectamente su indignación, más que justificada, y además le agradezco que la manifieste con esos términos, digamos, de templanza, porque no siempre es fácil mantener, digamos, el equilibrio cuando uno está siendo objeto, no personalmente, sino como miembro de los Mossos de Escuadra, de esa especie de linchamiento político a los que le está sometiendo, y esta es mi última pregunta, don David, el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. Y aquí hay un reparto de papeles, Quim Torra ataca, y el consejero de Interior, el señor Buch, parece que les defiende. ¿Se sienten suficientemente protegidos por el consejero frente a las insinuaciones de Torra?
Pues mire, le voy a decir otra cosa. El sindicato al que represento ha tildado al señor Buch, conseller de Interior, como el peor conseller de la historia del cuerpo de Mossos de Escuadra. Y mire que han pasado unos cuantos, ¿eh? O sea, que tiene ese mérito y lo hemos bautizado así por muchas cuestiones. Pero tampoco es justo durante estos días tildarlo así. También, o sea, para que vean que nosotros, cuando toca, toca. Y bajo nuestro punto de vista, ha estado bien defendiendo al cuerpo de Mossos de Escuadra. Consideramos que lo ha hecho tarde y que lo ha hecho por muchos motivos tarde y además al principio con la boca pequeña y poco a poco ha ido haciendo la boca más grande. Pero lo que sí que les puedo decir es que es evidente que nos ha defendido. No le puedo decir otra cosa, porque las declaraciones ahí están. Nos hubiera gustado que hubiera sido desde el minuto uno y con la contundencia, por ejemplo, que el ministro Marlaska lo ha hecho. Sí, también se lo digo. ¿Que esto nos duele? Pues hombre, nos gustaría que los nuestros nos defendieran más y mejor, porque es evidente que si allí durante estos extremos disturbios de violencia como no se había visto nunca, alguien no es responsable de esto, es la policía. Yo no sé si habrá responsables políticos, yo ahí no voy a entrar. No sé exactamente quién es el que está detrás de todo esto y tengo una ligera sospecha. ¿Y a quién le interesa? Pero no me corresponde a mí decirlo. Ahora, dicho esto, cuando ha pasado y actúa la policía, tu policía, yo creo que lo que toca es cerrar filas con la policía, y más cuando hay heridos. Nadie se ha preocupado del estado de los heridos, nadie ha cerrado filas con el cuerpo de los Mossos de Escuadra, salvo la cúpula. También se lo voy a decir, ¿eh? Y mire que yo soy muy crítico con la cúpula, y usted lo sabe, don Luis, porque he entrado muchas veces aquí y no los he dejado en muy buen lugar. También le digo que esta vez la cúpula también está respondiendo. Eduard Sallent está haciendo, bajo nuestro punto de vista, una defensa del cuerpo de los Mossos de Escuadra y de sus agentes que lo han dejado todo ahí, pues que nos parece correcta. Y el señor Conseller, le digo, tarde y mal, pero se ha apuntado al carro, cosa que celebramos. Ahora a ver si el resto, pues toman nota de esto y la próxima vez, porque es que corremos un riesgo muy grave, que es que la próxima vez que pase algo así, pues quizás la gente, cuando la vayas a buscar, no la encuentres. Y no, esto no es ninguna amenaza, simplemente le describo un poco el ánimo y los comentarios que muchos compañeros me han hecho. Me han dicho literalmente, no se merecen a la policía que tienen. Esto me lo han dicho muchísimos compañeros, y esto es muy triste, señor Luis.
Lo entiendo perfectamente, y además viendo las imágenes, como cualquier ciudadano que haya estado atento a lo que ha ocurrido la semana pasada en Cataluña, es más que justificada esa protesta. Don David, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y mucho ánimo, porque como usted sabe mejor que yo, esto desgraciadamente no ha terminado.
No, esto va para largo. Muchísimas gracias, don Luis, por su apoyo y, como siempre, un placer.
Bueno, estamos hablando de que esto va para largo porque, aunque estas manifestaciones tan violentas que hemos visto la semana pasada, de momento se han dado una tregua, no han desaparecido, ¿eh? Que nadie crea que ya no vamos a volver a ver más contenedores en llamas. Ojo a lo que pueda pasar el sábado, que hay convocada una manifestación multitudinaria independentista para que no se apague la llama sagrada de la protesta permanente. Pero es que, además, no hace falta que sean protestas fuegos artificiales, con contenedores ardiendo, con señales de tráfico arrancadas y con lanzamiento de pelotas de plomo. Basta con que se perturben los derechos civiles de los ciudadanos. Y hay un sector en Cataluña que está muy activo en esa labor, que es el de los estudiantes. La gente quiere ir a la universidad. Bueno, no toda la gente. Mucha gente quiere ir a la universidad porque sabe que la vida continúa y que su formación profesional es muy importante. Quieren ir a la universidad en Cataluña, pero no pueden ir a la universidad porque hay un grupo, no sé si mayoritario o no, porque no los he podido medir, porque no conozco la situación con suficiente detalle, que lo está impidiendo. Y además, no es que lo esté impidiendo ahora, es que dice que lo va a impedir de manera indefinida. Nayara Fernández.
Varios piquetes independentistas han cortado esta mañana los accesos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona en protesta por los estudiantes heridos y detenidos por los Mossos en los altercados de los últimos días. El rector de la universidad, Joan Elías, ha decidido suspender las clases en la facultad ante la indignación de algunos estudiantes encabezados por la asociación Sacabat, que han reivindicado su derecho de dar clases este miércoles. Según han denunciado a través de redes sociales algunos profesores que pretendían entrar al centro hoy, el rector ha cedido por 4 CDRs encapuchados. Así se ha pronunciado, por ejemplo, Chantal Moll, una profesora de Derecho Civil en la universidad, que ha hablado de las personas que les han impedido la entrada hoy. En declaraciones al programa de esta casa, Es la tarde de Dieter, Chantal ha afirmado que los piquetes ni siquiera eran estudiantes de la universidad y ha relatado cómo uno de ellos ha llegado incluso a levantarle la mano.
Era la imagen de 4. Es que eran 4, jovencísimos, no sé ni si son estudiantes de derecho. Allí, como matones, en la puerta, impidiendo el paso al profesorado y al alumnado. Y es que eran cientos de personas. Al final nos hemos puesto a corear todos fuera diciendo, queremos dar clase, queremos clases.
La situación es parecida a la vivida ayer, cuando los decanos de las facultades de Filosofía y de Geografía e Historia informaron a través de un comunicado también de la cancelación de las clases debido a la presencia de piquetes. Desde la asamblea convocante de la protesta de hoy han calificado de victoria la suspensión de las clases en la Facultad de Derecho y han criticado la entrada de los Mossos de Escuadra para, según ellos, identificar alumnos, algo que ha negado la policía catalana, que a través de un comunicado han informado de que su presencia en el lugar se debió a una llamada que habían recibido por daños en un bar del centro universitario
universitario.
Bueno, Geray Mellado, secretario de la Asociación Jóvenes Constitucionalistas ACABAT. Geray, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Una pregunta que me he hecho a mí mismo y que no me he sabido contestar, porque yo no vivo allí y no conozco la realidad universitaria catalana como tú. ¿Los que os impiden ir a clase son más o menos que vosotros?
Bueno, ya lo hemos visto hoy en un vídeo, ¿no? Habían cuatro personas, cuatro contadas, que estaban impidiendo tanto al alumnado como al profesorado asistir a clase, y por supuesto siempre son menos, pero como hacen tanto ruido, como se pretenden mayoritarios, pues acaban pareciéndolo, pero ni mucho menos son mayoría. La mayoría de estudiantes quieren ir a clase, quieren seguir con sus vidas, al igual que los profesores. Me gustaría condenar también un hecho que se ha producido hoy, que es una agresión fascista a una carpa informativa de Ciudadanos en el distrito de San Andreu. Desde aquí mando todo nuestro apoyo.
Bueno, la verdad es que te agradezco manifestación de apoyo, pero si tuviéramos que empezar a contar todas las barbaridades que se han perpetrado durante los últimos días, podríamos hacer un programa especial con un anexo interminable.
Desde luego.
A mí, Geray, lo que me cuesta entender, quiero decir, lo que me gustaría que me explicaras con un poco de detalle es, si son pocos y vosotros sois más, si de verdad queréis ir a clase, ¿por qué no se puede normalizar la situación? ¿Porque hay apoyo institucional a esos pocos? ¿Porque en la propia universidad, porque el rectorado no tiene ningún interés en significarse a la hora de volver o devolveros a los estudiantes a la normalidad?
Hemos visto durante años y últimamente, de forma más cruda y de forma más realista, lo que pasa en las universidades. Los rectores están al lado de los totalitarios. Los rectores se ponen a llorar enfrente de los totalitarios y acaban suspendiendo las clases porque ellos se lo piden. Sin duda, ya lo hemos visto hoy, la enésima vez que un rector se pone al lado de estos piquetes y suspende la clase. Ya lo hemos visto, por cuatro personas. Es que son cuatro personas, pero los rectores están a su lado. También lo vimos el otro día. Aprobaron los claustros de las principales universidades de Cataluña mociones de apoyo a los golpistas procesados por el Tribunal Supremo. Es una vergüenza lo que pasa en las universidades catalanas.
¿Y cuál es tu previsión? ¿Cuánto tiempo ha de pasar hasta que la normalidad vuelva a la universidad?
¿Cuánto tiempo hay que pasar? Pues hasta que no haya un gobierno de la Generalitat que nos defienda a todos los catalanes de forma clara, que ponga a los rectores en su sitio y les diga que aquí no, que aquí se tiene que hacer clase, que los estudiantes han pagado y tienen derecho a hacer clase, hasta que esto no pase, en Cataluña no vamos a volver a la normalidad.
Estamos hablando de mucho tiempo, entonces.
Exacto. Pero es que venimos de 40 años de proceso, de 40 años de un golpe seguido, continuado, financiado desde el poder.
Geray, muchísimas gracias por atender esta llamada y también mucho ánimo para que durante los próximos días podáis conseguir que la voluntad mayoritaria se imponga, como ocurriría en cualquier sociedad democrática un poco normal. Me parece que no es el caso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Muchísimas gracias, Luis. Y quería hacer un llamamiento. En nuestras redes sociales tenemos un link a nuestro canal de Telegram para organizar una respuesta cívica, pacífica y democrática a estos piquetes totalitarios y fascistas que impiden a alumnos y profesores acceder a la universidad.
Es miércoles, es 23 de octubre de 2019, luego seguiremos hablando de Cataluña, miraremos lo que está ocurriendo en el bando, digamos, constitucionalista, si se puede hablar en esos términos, pero antes completemos el paisaje informativo sobresaliente de este día, Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, y con la vista puesta mañana, porque a las 10:30 de la mañana se va a proceder a la exhumación de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. A pesar del cierto hermetismo del gobierno, que recordemos solamente ha facilitado información oficial y con cuentagotas, sí se sabe quiénes serán los marmolistas que levanten la losa. Se trata de una pequeña empresa familiar conquense que hoy ha denunciado ante la Guardia Civil que ha recibido amenazas después de que en redes sociales se aireara que ellos serían los encargados de tan importante trabajo. Les han llegado a llamar profanadores de tumbas. Mientras tanto, Pablo Iglesias ha expresado su malestar porque la exhumación se realice antes de las elecciones, por eso ha pedido que se posponga, y Pedro Sánchez le ha respondido desde un acto en Segovia.
Yo creo que hacer esto a una semana de las elecciones, informar a todos los medios de comunicación de la hora y el día, que estoy muy curioso, cuando Pedro Sánchez va a Cataluña no se informa a los medios de comunicación de cuándo va y dónde va a estar. Eso sí, de qué hora se saca la momia del Valle de los Caídos, sí se informa e incluso se ofrece red wifi para que todo el mundo lo pueda retransmitir.
¿Cómo es posible que una gran victoria de la democracia española, como va a ser la exhumación y el fin del mausoleo al dictador, algunos en la izquierda lo sufran como si fuera una derrota. Pero si es una gran victoria de la dignidad, de la memoria, de la justicia y de la reparación y, por tanto, de la democracia española.
Y más asuntos en Podemos. Vuelven a reivindicar que se paralicen los desahucios y para ello han promovido una nueva campaña en la que aparece su portavoz, Irene Montero, en un vídeo en el que, sin ningún tipo de tapujo, señala con el dedo a la propietaria de un inmueble que lo tiene alquilado a unos inquilinos y que se lo va a subir 300 euros. El vídeo ha generado una gran oleada de respuestas y de protesta en las redes sociales porque esta vez el propietario no es un fondo buitre, sino una persona particular, con nombre y apellido, y que además nosotros no hemos querido emitir su nombre.
Este es un mensaje para la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos. Resulta que llevan 12 años pagando un alquiler de 1.000 euros, ahora se les impone una subida abusiva de ese alquiler de 300 euros que no pueden pagar y por tanto puede que sean desahuciados. Le pedimos a que negocie con Livia y con Juan un alquiler justo para que puedan seguir viviendo con sus tres hijos en el barrio en el que llevan viviendo 12 años y en la casa en la que llevan viviendo 12 años. Tenemos que ser responsables y garantizar que en nuestro país nadie es echado de su casa por un alquiler abusivo.
Bueno, no ha sido la única. La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Jone Belarra, también el diputado Rafael Mayoral, se han dirigido a esta señora sin preservar su intimidad, lo que a ojos de diferentes abogados, a libre mercado y libertad digital, atenta contra el derecho a la privacidad que ampara la Agencia de Protección de Datos. Y seguimos pendientes de la gota fría en Cataluña, que se ha cobrado una vida en Arenys de Munt, en Barcelona. Se trata de un hombre de 75 años que salió en la madrugada de ayer de su casa al ver que su coche corría peligro por la riada. Sin embargo, resbaló y el agua se lo llevó por delante. Su cuerpo ha aparecido a 8 kilómetros de distancia en la playa de Caldes de Estrac. También hay 5 personas desaparecidas a las que están buscando en un gran dispositivo 200 mossos y bomberos. Y hay 3 personas hospitalizadas fruto de las que ya se han convertido en las peores inundaciones en Cataluña en los últimos 25 años. Por ello, el gobierno de Quim Torra ha decretado un día de luto y ha anunciado que la semana que viene va a empezar a impulsar un plan para ayudar a las comarcas afectadas. Son más de medio centenar las carreteras cortadas y los pueblos inundados. 30.000 las personas que se han quedado sin luz. Y más asuntos porque tras 45 minutos declarando en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Miguel Ángel Pérez.
Boye, a la salida, ha asegurado ante los medios de comunicación que no existen indicios de criminalidad contra él y que quiere entender que esta operación no tiene nada que ver con el hecho de que sea el abogado del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.
Yo quiero entender que no. Creo que no debería ser así. Yo creo que la propia decisión de la juez deja muy claro que ella no considera que haya ningún tipo de razón para limitar mi ejercicio profesional ni mis movimientos, ¿no? Y en ese sentido estamos muy contentos también.
Boye quedaba en libertad, sin medidas cautelares, aunque la Fiscalía Antidroga había solicitado comparecencias quincenales ante el juzgado. En el marco de esta investigación se ha ordenado además el clonado de su teléfono móvil y de su correo electrónico.
Y terminamos contándoles una noticia espantosa que nos lleva hasta Reino Unido, donde la policía ha hallado 39 cadáveres en el contenedor de un camión en el condado de Essex. El conductor, un joven de 25 años, de Irlanda del Norte, ha sido arrestado bajo la acusación de presunto homicidio. El camión, registrado en Bulgaria, pero propiedad de una mujer de Irlanda, se cree habría entrado al Reino Unido a través de Bélgica. Las autoridades se centran en averiguar la participación de organizaciones criminales en esta tragedia de tráfico de seres humanos. El primer ministro Boris Johnson ha dicho estar conmocionado.
La Cámara de los Comunes está consternada por el hallazgo de las 39 personas muertas en un camión en el condado de Essex. Esta es una terrible tragedia y realmente desgarradora para aquellos que han perdido la vida y para sus seres queridos.
La tragedia es aún mayor si pensamos en cómo han fallecido estas 39 personas congeladas, porque el camión era frigorífico, el cual alcanza los 25 grados bajo cero.
En casa de Herrero, es radio.
Vamos a ver rápidamente con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues en 22 minutos comienzan los dos últimos partidos de Champions de los dos equipos españoles que restan por jugar. Ayer ganaron Atlético de Madrid y Real Madrid, 1-0 los dos, y ahora juegan el Valencia en campo del Lille, con alineación de gala para el conjunto valencianista, porque necesita ganar y se está beneficiando del empate a cero que ahora mismo, a 5 minutos del final, están disponiendo en Ámsterdam Ajax y Chelsea. Este resultado le viene bien al equipo de Albert Celades, que si gana, por ejemplo, los dos partidos ante el Lille, encarrilaría un poco su posición en el grupo. Y el Barcelona juega en Praga, es el partido más fácil de los que tienen el grupo, y además le va a beneficiar que Inter y Dortmund se van a pegar entre sí durante dos partidos y se van a quitar puntos, y el Barcelona en teoría va a conseguir los seis ante el rival más flojo, que debe ser el Slavia de Praga. Hoy con la alineación también de gala, tridente arriba, Griezmann, Messi y Suárez, en la alineación que presenta Ernesto Valverde.
O sea que no se toma ningún tipo de, digamos, respiro.
Ha beneficiado, yo creo, que no haya clásico el sábado, porque si no, y si hubiera clásico, y te lo digo también con el Madrid, si hubiera clásico el sábado, a lo mejor Zidane y Valverde tenían que poner...
No, yo te digo yo que Zidane no hubiera...
Bueno, sí, es verdad que...
partido para el Madrid ayer era trascendente y no admitía vuelta de hoja.
Pero en Valverde toma este partido de hoy en Praga como el único de la semana que tiene, que es la realidad, y no, como no tiene Barcelona-Real Madrid el sábado, pues hoy pone la alineación de gala porque puede certificar hoy casi la clasificación.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero. Es Radio.
Diecisiete minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Les decía que, hablando de Cataluña, si nos fijamos ahora en lo que está pasando en el seno de los partidos constitucionalistas, encontraremos también lío. Y, curiosamente, los dos líos sobresalientes hoy tienen un promotor, un mismo promotor, que se llama Miquel y se apellida Iceta. Cargo, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña. El primer lío, el primer incendio, dicho sea coloquialmente, lo prendió ayer cuando dijo esto.
Los dirigentes que están condenados no pedirán el indulto, yo lo entiendo perfectamente, de modo que no hablemos de algo que no se va a producir. Ahora bien, ¿hay algún hecho políticamente relevante en la sentencia? La Fiscalía le pide al tribunal que introduzca una cláusula por la cual no pueden reducir condenas hasta que no se cumpla la mitad de la misma. Y el tribunal decide no hacerlo. Aquí lo dejo. Eso es así, por lo tanto, hay caminos.
Aquí hay caminos, ¿no?
Caminos que llevan ¿dónde? Señor Iceta, solo llevar a un sitio esos caminos, que es a la libertad de los condenados por el Tribunal Supremo a fuertes, en teoría, penas de privación de libertad. Digo en teoría porque luego en la práctica ya se ve que hay caminos, como dice el señor Iceta, hay caminos, y claro que los hay, sobre todo si naturalmente la decisión depende de las autoridades en Cataluña, que es lo que pasa porque las competencias están transferidas. Bueno, pues estas declaraciones, que no han merecido, yo creo que se han puesto de perfil porque no quieren hablar ahora de ese asunto en periodo preelectoral, un silencio ominoso y sospechoso en el Partido Socialista, sin embargo, ha provocado inmediatamente la reacción del Partido Popular y de Ciudadanos. Casado, Pablo Casado, a propósito de esta cuestión, hoy ha dicho esto.
Si el señor Sánchez está de acuerdo con el señor Iceta cuando dice que celebra que la sentencia del Tribunal Supremo le deje a la Generalitat la posibilidad de poner en la calle a los presos condenados por sedición, el problema ya no lo tiene la Generalitat, lo tiene el Gobierno de España en funciones.
Y Albert Rivera, que es el presidente de Ciudadanos, como saben, y que, por cierto, ha estado hoy en esta casa en el programa de Federico Jiménez de los Santos, a propósito de esa cuestión, ha propuesto esto.
Hay que recuperar inmediatamente las competencias penitenciarias, porque si un señor como Torra quiere abrir las llaves de la cárcel antes de tiempo, utilizando las propias competencias del Estado, el Estado se tiene que proteger. Tú dominas las competencias penitenciarias y haces cumplir hasta el último día en ese sentido. Es decir, lo que no podemos hacer es celebrar que salgan a la calle unos señores 11 años antes de que cumplan la condena.
Bueno, yo vengo diciendo desde el primer minuto, desde el día que conocimos la sentencia y efectivamente esa negativa por parte de los magistrados del Supremo a atender la demanda del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía, vengo diciendo que nos preparemos porque vamos a ver muy pronto en libertad a los condenados. Y me reafirmo en que esa decisión contará, como Miquel Iceta reconoció ayer, con la complicidad del partido gobernante. Ya veremos en qué términos. Y lo que están haciendo los partidos de la oposición, en este caso PP y Ciudadanos, es mantener ese recuerdo, esa llamada encendida en el ánimo de todos los españoles, que tienen que ir a votar, como saben, el 10 de noviembre. Pero les decía que había una segunda polémica, un segundo epígrafe interesante que también hacía referencia a cómo se están viviendo determinadas cosas relativas a Cataluña en el seno del partido gobernante. Una vez más, el que ha encendido la mecha de la polémica es Miquel Iceta, que ayer decía esto.
Ahí
Ayer por primera vez, por la noche, en la CNN en español, oímos una condena del presidente Torra a la violencia.
Presidente Torra a la violencia.
Ostras, ¿es verdad que el señor Torra ha condenado a la violencia? Decía Iceta que lo había hecho en unas declaraciones en la CNN unas horas antes, la noche anterior. Bueno, si Miquel Iceta dice que Torra ha condenado la violencia, algo había cambiado en el paisaje. Saben ustedes que el señor Sánchez lleva sistemáticamente negándose a poner al teléfono del señor Torra cuando le llama por teléfono, porque dice Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, hasta que usted no condene inequívocamente la violencia, yo no me voy a poner al teléfono. Por tanto, que el señor Iceta dijera eso ayer era muy importante, porque ya podía desbloquear esa situación de incomunicación por la vía derecho que está enfrentando al Palacio de la Generalitat y al Palacio de la Moncloa. ¿Tenía razón Iceta? Pues no, no solo no tenía razón, sino que ha sido desautorizado de una manera clara, inequívoca. ¿Por quién? Por el propio presidente del gobierno en funciones, que hoy en un mitin en Segovia y hablando de Torra, volvía a decir exactamente lo mismo que en los días anteriores.
Cuando yo escucho al señor Torra decir, es que señor Sánchez no me coge el teléfono, yo le llamo y no me coge el teléfono, yo le digo, bueno, pues lo primero que tiene que hacer es una llamada en Cataluña a la convivencia, al diálogo, a acabar con la violencia y a defender a los fuerzas y, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.
Pero no acababa de decir el señor Iceta que ya lo había hecho, señor Sánchez. ¿No habíamos oído al primer secretario de su partido en Cataluña decir que ya había condenado la violencia y que, por tanto, ya se daban las condiciones para que usted descolgara el teléfono? ¿En qué quedamos? Hay aquí una prueba absolutamente, yo creo que incontestable, la prueba del 9, de que en el seno del partido gobernante está esa lucha interna y además está de una manera larvada, con silenciador, con sordina, porque lo que no quiere naturalmente es darle vuelo antes del 10 de noviembre. Pero bueno, por si alguien tiene dudas, ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón Iceta o tiene razón Sánchez? Pues hoy se ha producido, como les hemos contado al principio del programa, una sesión de control al gobierno en el Parlamento de Cataluña. Y Torra ha hablado de los sucesos de la semana pasada. ¿Para condenar la violencia? Juzguen ustedes.
Ha sido una semana de una complejidad enorme, enorme, en materia de seguridad por la gran cantidad de manifestaciones que se han producido. Y aplaudo a los miles y miles y miles y miles de ciudadanos que han salido pacíficamente a la calle. Esta es la prueba más contundente de reacción contra las sentencias.
Ni una sola palabra a propósito de la violencia, salvo, como hemos contado al principio, para pedir que se investigue la acción de los Mossos d'Esquadra, naturalmente, esa es otra historia. Y esta, digamos, polémica interna, esta división que se está viviendo en el seno del Partido Socialista, al propio Partido Socialista le preocupa y mucho, porque las elecciones están muy cerca, faltan menos de 3 semanas. Las encuestas son muy obstinadas y le están diciendo al Partido Socialista va a tener ustedes menos escaños, si siguen así, de los que tenían el 28 de abril. Y ese es un mensaje que ya ha calado en Ferraz, que es donde tiene el Partido Socialista su cuartel general. En Moncloa, sin embargo, todavía no se lo terminan de creer. Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Cataluña es el principal factor que ha provocado esta espiral destructiva demoscópica para el Partido Socialista. La tendencia viene de hace varias semanas, meses quizás, desde la misma confirmación de la repetición electoral en la que Pedro Sánchez aparecía ya como el culpable de no formar gobierno con Podemos. Pero el estancamiento en las encuestas internas no se ha convertido en bajada, lenta pero sostenida, hasta que los disturbios en Cataluña han cambiado el paso a la estrategia del gobierno. Según confirman fuentes socialistas a Erradio, hay sondeos propios del Partido Socialista en los que se sitúan ya por debajo de los 123 escaños, el resultado de las últimas elecciones del 28 de abril, un umbral impensable hace pocos meses cuando las mismas fuentes auguraban entre 140 y 150 escaños y que niegan en Moncloa. Las fuentes del gobierno consultadas también por esta casa aseguran que no hay nerviosismo, que están tranquilos, pero un dato, sus vaticinios se sitúan entre los 120 y los 130 escaños. Augurios moderados que achacan estas fuentes al fracaso de la estrategia de captación del voto de Ciudadanos. No hemos rascado nada, dice quienes aspiraban a seducir a parte de esos 2 millones de votos de la formación naranja, indecisos de quienes podrían estar llevándose sus frutos de forma exclusiva Partido Popular y Vox. El consuelo al que se aferran en Ferraz es la volatilidad de las encuestas y que la campaña aún no ha comenzado. Confían en el empujón final en la última semana que permita movilizar movilizar a los suyos, aunque apenas quedan 17 días y hay quienes admiten que ya es difícil encontrar un revulsivo electoral que les permita cambiar la tendencia, porque la exhumación de Franco es algo para muy cafeteros que no atrae al electorado de otras formaciones políticas. Desde Moncloa son más optimistas que en Ferraz y creen que una de las claves estará en el PSC, porque a diferencia del 28 de abril, la formación de Miquel Iceta puede ganarle las elecciones a Esquerra Republicana de Cataluña, beneficiándose de la irrupción de la CUP en el panorama nacional. Y los buenos resultados del PSOE, recuerdan estas fuentes, siempre van de la mano de los buenos resultados del PSC.
Nerviosismo en el Partido Socialista porque cotiza a la baja, no muy a la baja, pero desde luego no parece que le vayan a salir bien las elecciones si se mantienen las tendencias que nos están mostrando las encuestas de un tiempo a esta parte, y también mucho nerviosismo, como es lógico, en Ciudadanos, que de todos es el que más baja, y además este sin paliativos, sin ambaje, se pega un tortazo monumental en los pronósticos. Hoy ha estado en esta casa, como les decía hace un instante, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, ha estado en el programa de Federico Jiménez de los Santos, y allí ha hecho alguna propuesta especialmente significativa, sonora, con el Aracas, pensando en que eso le pueda venir bien de cara a su recuperación electoral. Mariano Alonso.
A Albert Rivera no le salen los números de otra manera que uniendo a PSOE, Partido Popular y Ciudadanos.
Creo que es la única solución aritmética y política. No va a haber otra solución, seguramente el 11 de noviembre, que un gran acuerdo. Yo creo que va a ser más inteligente un acuerdo de Estado que no un gobierno tripartito con sillones y ministerios y batallas. De eso ya tenemos bastante con Podemos y el PSOE. Ese acuerdo de concentración, de Estado, de coalición, me da igual el nombre que se le ponga. Lo importante es que los nacionalistas no tengan la batuta de este país. A quien quiere romper un país, no le puedes entregar las llaves del país ni a dirigir el país. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 40 años con Pujol, con Arzayuz, con Carlos Rubira, con Artur Mas, con Puigdemont? Oiga, ¿cuándo van a aprender PP y PSOE que se acabó ya esa etapa?
En Es la mañana de Federico, el líder de Ciudadanos advertía, sin embargo, de los problemas de esa entente a tres, sobre todo por el lado socialista.
La pregunta es, ¿el PSOE? Digo el PSOE porque el PP creo que ya le hemos sacado de esa deriva, aunque a la que pueda se va con el PNV también, pero bueno, ese es otro debate. Pero ¿el PSOE es capaz de entender que Ciudadanos y el PP y la mitad de España no somos fachas, sino que somos demócratas que queremos lo mejor para España? ¿Son capaces de entender que lo importante no es el sectarismo ideológico, sino las políticas de Estado?
Aunque ahora pide pactar con los socialistas, Rivera ha evitado en los micrófonos de Es Radio la autocrítica por su no es no a Sánchez. El con Rivera no, no me lo inventé yo, aducía, al tiempo que acusaba al líder del PSOE de, hasta fecha reciente, no haberse querido reunir con él.
Bueno, y vamos a hablar ahora de la noticia que mañana, con casi toda seguridad, si no hay ninguna novedad extraña, va a capitalizar el interés informativo sobresaliente de todos los medios de comunicación. A las 10:30 de la mañana está prevista que se produzca la exhumación de los restos de Francisco Franco. Franco. Para los amigos y para los enemigos. Franco, bueno, unos le llaman momia, porque naturalmente murió en el año 1975 y de lo que se trata ahora es de exhumar sus restos y mandarlos al cementerio de El Pardo. En torno a toda esta operación, el gobierno está montando un dispositivo que se parece mucho a un dispositivo casi electoral. ¿Cómo van a sucederse los hechos? Carmen Areaza.
Cuando quedan poco más de 13 horas para la exhumación, todo está pendiente de lo que precisamente no depende de la acción del hombre, el clima. Y de ello dependerá si al final los restos de Francisco Franco son trasladados o no en el Super Puma, el helicóptero del Ejército del Aire que está preparado para ello. Aunque la previsión meteorológica pronostica que será posible y que la niebla y el viento no lo impedirán, el Ejecutivo cuenta como plan B con un coche fúnebre para el traslado por carretera. Antes, el féretro donde reposan los restos de Franco tendrá que ser extraído de la que hasta ahora ha sido su sepultura, y para ello será necesario retirar la lápida de mármol de más de 1.500 kilos de peso que la cubre. De ello se encargarán una pequeña empresa conquense llamada Hermanos Verdugo, que desde el pasado lunes denuncia que lleva recibiendo amenazas a través de las redes sociales acusándoles de profanadores por aceptar este trabajo. Una vez retirada la losa y después de que los operarios extraigan el féretro de Franco y el forense valore si es necesario sustituirlo, sus familiares varones, nietos y bisnietos, cargarán por turnos y a hombros el féretro de su abuelo hasta la explanada Granada del Valle de los Caídos. Allí lo depositarán en un coche fúnebre que culminará el traslado hasta el helicóptero que viajará hasta el cementerio del Pardo, donde será reinhumado. Precisamente en el cementerio del Pardo, y para evitar que se produzcan problemas de orden público, la delegación del Gobierno ha prohibido la celebración de dos concentraciones, una convocada por la Fundación Raíces y otra por la Fundación Francisco Franco, que había hecho un llamamiento para la oración.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Lo que sí que podemos saber es que durante estas últimas horas, barra días, la comunidad benedictina que vive en el Valle de los Caídos lo está pasando regular, hasta el punto, ya lo saben, porque es una noticia de ayer, que el prior del Valle de los Caídos ha decidido denunciar a la Guardia Civil porque no deja que los monjes puedan actuar dentro de lo que es su casa con libertad. Hoy, en Libertad Digital, han hablado con el prior y hemos podido tener una idea de cuál es el estado de ánimo que se vive en la comunidad benedictina horas antes de que se produzca la exhumación. Lorena López Lobo.
Han avisado al Papa, al Abad de Solesmes, a la Conferencia Episcopal Española y al Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Los benedictinos de la Abadía del Valle de los Caídos, con su prior Santiago Cantera a la cabeza, denuncian que no se está respetando la inviolabilidad de la Basílica como lugar sagrado en el marco de los preparativos para la exhumación de Francisco Franco, y así lo han hecho constar también ante el Juzgado de Guardia de San Lorenzo del Escorial, en Madrid. En un comunicado que la comunidad benedictina ha dado a conocer, señalan que desde el 11 de octubre, que el Consejo de Ministros decretó el cierre del Valle de los Caídos, la Guardia Civil ha acampado a sus anchas por las dependencias de la abadía, sin autorización eclesiástica que lo permitiera, y lo que es más grave, dicen, accedieron y deambularon por la basílica ocupándola durante las 24 horas del día, vulnerando el derecho a la inviolabilidad domiciliaria y a la libertad religiosa, y sin que los monjes pudieran tampoco ejercer la más mínima vigilancia de que no se estaba contraviniendo el carácter sagrado. Los benedictinos se quejan además de que desde el pasado domingo 20 de octubre se les impide el acceso a la basílica con cadenas y candados en las puertas de entrada, a pesar de ser ellos los únicos titulares y custodios del templo. Aseguran que están sitiados e incluso tienen problemas para recibir a familiares y proveedores. Exponen también que se impide que los miembros de la abadía asistan al responso religioso en el acto de exhumación, pues el gobierno solo ha autorizado que esté presente el prior Cantera.
¿Y políticamente cómo están los ánimos? ¿La izquierda, toda la izquierda, está contenta con la exhumación? Pues ya les digo que no. En Podemos ven lo de mañana con bastante distancia. Escuchen a Pablo Iglesias.
Yo creo que hacer esto a una semana de las elecciones, informar a todos los medios de comunicación de la hora y el día, que esto es muy curioso, cuando Pedro Sánchez va a Cataluña no se informa a los medios de comunicación de cuándo va y dónde va a estar. Eso sí, de qué hora se saca la momia del Valle de los Caídos, sí se informa e incluso se ofrece red wifi para que todo el mundo lo pueda retransmitir.
Y naturalmente Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, no da crédito. Pero hombre, ¿cómo es posible que la izquierda pueda poner en duda una operación que es histórica? Están volcados todos los ministros, todas las personalidades del Gobierno. Están dentro y fuera tratando de llamar la atención para que todo el mundo esté atento a lo que va a ocurrir mañana, porque ellos creen que es un revulsivo para ellos y que puede devolver la ilusión a muchas de las personas que votaban al PSOE y que ahora pueden estar pensando en no votarle. Por eso las declaraciones de Iglesias le sientan a cuerno quemado al presidente del Gobierno, que le devuelve por pasiva el argumento a Pablo Iglesias.
¿Cómo es posible que una gran victoria de la democracia española, como va a ser la exhumación y el fin del mausoleo al dictador, algunos en la izquierda lo sufran como si fuera una derrota? Pero si es una gran victoria de la dignidad, de la memoria, de la justicia y de la reparación, y por tanto de la democracia española.
Así están los nervios y los ánimos horas antes de que se produzca la noticia, que mañana naturalmente les comentaremos con todo detalle. Pero hablemos ahora de muertos más recientes. Desgraciadamente hay una noticia hoy en el ámbito internacional muy preocupante y que habla del hallazgo por parte de la policía británica de 39 cadáveres en la parte trasera de un camión frigorífico en un polígono industrial en el condado de Essex, en el Reino Unido. El hallazgo se ha producido en la madrugada de este miércoles y la investigación policial ahora se centra en la identificación de los cadáveres y en determinar la ruta que realizó el camión hasta el momento en que fue encontrado. Según las primeras investigaciones, el camión procedía de una localidad costera en Bélgica y todo apunta a un nuevo caso de tráfico de personas. Por el momento hay un detenido, el conductor del camión, un hombre de 25 años, natural de Irlanda del Norte, que ha sido acusado como posible responsable de un homicidio de esas 39 personas. Nayara Fernández.
La policía británica se encuentra hasta ahora investigando el hallazgo de los cadáveres de 39 migrantes, 38 adultos y un adolescente, en el interior de un camión frigorífico en un polígono industrial de la localidad de Grace. Una portavoz de la policía del condado de Essex ha confirmado que la investigación se centrará en la identificación de los cadáveres dentro del camión, donde la temperatura suele situarse en torno a 25 grados bajo cero. La portavoz ha confirmado que la investigación será larga y ha calificado de tragedia lo sucedido.
Les vendieron los servicios de emergencias, pero lamentablemente las 39 personas en el interior del camión estaban muertas ya. Esto es una tragedia y un día muy triste para esta localidad. Seguiremos adelante con las investigaciones para saber qué ha pasado.
El descubrimiento de los cadáveres se habría producido después de que la policía recibiera una llamada telefónica del servicio de ambulancias alertando del hallazgo, aunque la portavoz policial no ha querido aclarar quién avisó a los sanitarios sobre la muerte de los inmigrantes que podrían haber estado más de 13 horas en el interior del camión. Por el momento hay una persona detenida, el conductor y propietario del vehículo, un joven norirlandés de 25 años, que permanece detenido bajo sospecha de asesinato y que está siendo interrogado hasta ahora. Precisamente otro de los aspectos en los que se centra también la policía es en el recorrido que habría realizado el camión hasta Essex. Aunque en un primer momento se ha apuntado a que el tráiler provenía de Bulgaria, más tarde la policía ha situado el punto de partida en el puerto belga de Cebourg. Según ha apuntado un responsable de la Asociación de Transporte de Mercancías de Irlanda del Norte, el conductor del camión podría haber tomado un camino más largo hasta llegar a Reino Unido ante el incremento de controles policiales en algunos puntos por los que se llegaría antes al condado británico de Essex. Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta hasta ahora a un nuevo caso de tráfico de seres humanos y migración ilegal. Durante la sesión parlamentaria esta tarde en la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Boris Johnson ha mostrado sus condolencias a los familiares de los fallecidos.
La Cámara de los Comunes está consternada por el hallazgo de las 39 personas muertas en un camión en el condado de Essex. Esta es una terrible tragedia y realmente desgarradora para aquellos que han perdido la vida y para sus seres queridos.
Pero no es la primera vez que ocurre algo así en Reino Unido. Fue en junio del año 2000 cuando se encontraron los cuerpos de 58 ciudadanos chinos en el contenedor de un camión en la ciudad británica de Dover. El conductor, que en aquel caso era un hombre de origen holandés, fue condenado al año siguiente por homicidio involuntario.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.